Deportes.
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 COPE Granada.
Estar informado.
Señores y señores, muy buenas tardes. Luz de alarma cada vez más intensa en Covirán y crece la incertidumbre en torno al Granada Club de Fútbol, que a veces parece un equipo con capacidad para salvar la categoría con solvencia e incluso aspirar a algo más, y otras un conjunto muy débil. Son sin duda dos situaciones preocupantes, más si cabe la del equipo de baloncesto. Les habla Jorge de la Chica. Este sábado juega el Granada a partir de las 4 y cuarto en el Molinón. El equipo de Pacheta intentará sumar su quinta victoria de la temporada ante un rival caracterizado por la irregularidad en los resultados y que ha llegado a acumular 5 jornadas consecutivas sin sumar una victoria hasta que el pasado fin de semana ganó por la mínima y a domicilio a la Real Sociedad B con tanto de Gelaber, que suma ya 6 goles esta temporada. En la faceta anotadora también destaca el hispano-belga Dubasin con 7. El próximo rival del Granada está entrenado por Borja Jiménez, uno de los casos de técnicos que no han sido jugadores profesionales y que ha entrenado a Mirandés, Deportivo y Leganés. Para este encuentro, el Granada podría recuperar a Sergio Ruiz y a Pablo Sáez, que estuvieron ausentes en la última convocatoria, el primero por un catarro y el segundo por una dolencia derivada de una gripe. La gran duda de cara al once inicial está en la portería. La actuación de Lucas Zidane en el último partido estuvo derivada, según manifestó Pacheta, por las dificultades físicas de Astraga. Eso es lo que le llevó al once. Pero la actuación del hispano franco argelino no resultó convincente. En cuanto al baloncesto, ya se lo hemos dicho a todos ustedes, situación muy complicada. Hatkin, pívot de Covirán, se ha marchado al Maccabi de Tel Aviv. A esto se suma la baja de Aurrecochea, que ha llegado a un acuerdo con el club para abandonar el equipo, las lesiones de larga duración, etcétera, etcétera. Ahora mismo se está buscando un pívot y un escolta, mientras la situación es compleja. 2 puntos por debajo de la salvación. Ese sábado se juega en Andorra, otro de los rivales asequibles. Incluso con la victoria, el conjunto entrenado por Ramón Díaz no abandonaría la zona de descenso. Analizaremos el tema. Va aquí un avance con Jesús Quero. Jesús, un saludo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Pues parece que Covirán Granada está abonado a las temporadas complicadas, ya que se ha complicado y mucho la temporada 2025-2026 una vez superado el primer tercio de competición. En larga duración de Valtonen y Klaijic se suma la salida de Iván Aurrecochea, una salida que estaba cantada por el bajo rendimiento del pívot madrileño, y ahora la de Zach Hankins, que ha activado la cláusula de salida a un equipo de Euroliga y que, bueno, no ha demostrado todo el potencial que tenía en Granada, pero sí que era una pieza muy importante, por no decir una pieza clave, en el juego interior del equipo de Ramón Díaz. Complicado, complicado. El equipo no se parece en nada a lo que se planteó al principio de temporada, donde era un claro candidato a una salvación más o menos holgada. Y se ha transmutado en una plantilla que es seria candidata al descenso. Lo analizaremos con un poco más de detalle y tranquilidad en los próximos minutos.
Muy bien, muchísimas gracias, Jesús. Qué triste esto, a ver si se revierte la situación.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
La Diputación de Granada ha anunciado que la institución provincial ha dado luz verde en su Junta de Gobierno a la concesión de ayudas por un importe cercano a los 200.000 euros destinadas a apoyar la celebración de 194 eventos deportivos realizados en 104 municipios de la provincia. Cada actividad ha recibido una aportación de 1.000 euros atendiendo a la diversidad de iniciativas desarrolladas en las distintas localidades. En algunas de ellas, como Tura, Luñán o Castril, se han llevado a cabo hasta 3 eventos deportivos subvencionados gracias a esta convocatoria.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
En un momento estamos analizando todo esto. Nos vamos a detener especialmente en el asunto de los porteros del Granada Club de Fútbol. Pero eso será en COPE Granada a partir de las 15:30. Porque en unos segundos, cuando sea esa hora, en COPE Guadix, continuamos con nuestra programación habitual.
Deportes,
deportes,
deportes.
COPE Granada.
estar informado.
Lo hemos señalado hace unos instantes, la gran duda de cara al once inicial ante el Sporting de Gijón va a estar bajo los palos. La actuación de Lucas Cian en el último partido, de su presencia en el once inicial, derivaba, según manifestó Pacheta, de las dificultades físicas de Astralaga, que por cierto, ya parece que se ha repuesto de ellas, puesto de que hoy ha entrenado con absoluta normalidad. La actuación del hispano-francés argelino de Lucas Zidane no resultó convincente, puesto que pudo hacer algo más, por ejemplo, en el primer tanto que encajó en su equipo. El próximo lunes se marcha con la selección de Argelia para la disputa de la Copa de África de Naciones y no vuelve a Granada hasta ya el próximo año, por lo que se va a perder el partido ante el Sporting y el último de este 2025 ante Albacete. En estos partidos actuará Astrálaga, salvo sorpresa, lesión o algo extraño, y deberá de sentarse en el banquillo un guardameta del filial. Les hemos preguntado a los técnicos, Chema Rodríguez y a Joseba Aguado, ¿qué opinan sobre esa situación que se está produciendo en la portería del Granada Club de Fútbol? En principio escuchamos a Joseba Aguado, que fuera técnico del Granada, ahora lo tenemos en su vuelta a los banquillos en la tercera división, y nos ha expresado esto en torno a la meta rojiblanca. Joseba, un saludo, buenas tardes.
Buenas tardes. Jorge, vamos a hablar de los dos porteros del Granada, Lucas Zidane y Astrálaga. Bueno, ¿qué hablar de Lucas Zidane? Es un portero no muy alto, creo que es veloz de movimientos dentro de la portería, es muy rápido, con buena reacción. Es un portero ya contrastado, anteriormente ha jugado en el Eibar, jugando playoff. Y bueno, para mí la calidad que tiene, además de su experiencia, es el juego de pie. Yo creo que el Granada utiliza mucho lo que es a Lucas Zidane para el inicio del juego, donde ahí creo que marca la diferencia. Al no tener mucha altura, quizá crea alguna duda en los balones aéreos, pero creo que bueno, es un buen portero, un portero con experiencia, que nos da cosas en el Granada. En diferencia de Astrálaga, es un portero en proyección, un portero joven, un portero que está en crecimiento. Hemos visto jornadas donde ha sido un gran vencedor en duelos de uno contra uno. Le cuesta mucho más trabajo el inicio de juego. Y bueno, es una apuesta que ha tenido el Granada para ver hasta dónde puede llegar como portero. Tenemos una diferencia, que Lucas Zidane parece que va a ir a la Copa África, por lo cual habría que ver hasta dónde nos llega Astrálaga con confianza para poder ser el portero titular del Granada. Creo que el Granada en ese aspecto está bien cubierto, pero con la problemática de la Copa África o de la Sub-21 nos están creando muchas dudas en la portería. No tenemos un portero fijo en estos momentos.
Muchas gracias, Joseba. Lo mismo hemos preguntado a Chema Rodríguez, otro de nuestros técnicos de cabecera. José María, un saludo, buenas tardes. José María.
Buenas tardes, Jorge.
Hola.
Sin hacer un análisis basado en el dato, más allá de los datos generales a los que tenemos acceso el público, todos tenemos la sensación de que Granada parte cada partido dándole un gol de ventaja al rival. Pero no es justo señalar la portería para demonizar a ningún portero, porque lo digo porque en la sangría de goles de las cinco primeras jornadas participaron ambos porteros. En la quinta jornada apareció Astrálaga y encajó dos con el Leganés. O sea que era más bien un problema de que Granada ha cambiado a bien, en que todo el mundo, desde la portería hasta el delantero, se ha puesto a trabajar para no encajar ese primer gol que hace tanto daño a todos los partidos y que condicionan tanto el partido, el desarrollo del juego. Ambos porteros son profesionales y deben estar expuestos, por otro lado, a la valoración de rendimiento individual. Y obviamente, para lo que queremos en un Granada que sea grande y que rinda, necesitamos un portero que salve partido y que en los momentos supremos de rendimiento individual, que es puramente de finalización, el portero dé más de lo que se espera de un portero. Y en ese sentido me da la sensación de que le está ganando la batalla un poco a Estrálaga.
Muy bien, pues muchísimas gracias, José María, por este análisis en torno a la portería del Granada. Vamos a analizar ahora el asunto arbitral, porque todavía muchos se preguntan, ¿hubo o no penalti sobre Boldini en los instantes finales del partido que el Granada empató ante la Agrupación Deportiva Ceuta? Si se hubiera pitado penalti, iba el partido 1-1, y el Granada hubiera marcado, se hubiera llevado el equipo rojo y blanco los 3 puntos, pero ¿hubo o no hubo penalti? Antonio Olivares es nuestro experto en cuestiones arbitrales. Antonio, un saludo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Hubo o no penalti en esta jugada? De camino, si hay alguna otra que tú veas que puede ser interesante para la audiencia, también te pido que nos la comentes con tu habitual conocimiento sobre la materia, porque eres árbitro todavía en ejercicio.
Pues a mi juicio no hubo penalti, no hubo penalti, no hubo suficiente para que hubiera penalti. El balón va por el aire al centro, es verdad que hay un forcejeo entre los dos jugadores, incluso un pequeño agarrón de camiseta, pero no es lo suficiente para tirar al suelo a Boldini. Es decir, no le impide jugar, lo que hace Boldini es ya dejarse caer, pero creo que no es suficiente para pitar penalti. El resto del partido creo que fue plácido. El fuera de juego de Jorge Pascual se vio en el campo más claro de lo que era, pero era. Tenía el pie derecho adelantado y el área, la línea del área chica ayudaba mucho a resolver la posible duda.
Pues en esta ocasión el árbitro de las jugadas claves parece que acertó, pero en el desarrollo global del encuentro a mí me da la sensación de que a veces beneficiaba, vamos a ponerlo entre comillas, es decir, sus decisiones eran más favorables al Ceuta que al Granada, de una forma, a mi modo de entender, injusta. No sé cómo lo viste tú el global, porque las decisiones importantes ya vemos que acertó.
Sí, puede ser que desde un punto de vista global sea como tú dices y estoy de acuerdo. Lo que ocurre es que creo que no incidió en el resultado. En ese sentido, a veces poco a poco, a veces pitando de una forma desequilibrada, se está siendo injusto, como tú bien has dicho. Pero en general creo que en este caso Carlos Muñiz no influyó en el resultado y hizo un arbitraje discreto tirando a bueno.
Pues muchísimas gracias, Antonio Olivares, por esa apreciación en torno a la actuación del colegiado de turno. Hasta ahora.
Un abrazo, Dios.
Son las 15:38, vamos a seguir hablando del Granada en esta sintonía deportiva de COPE, porque queda mucho por analizar, con la vista puesta en el horizonte del partido el sábado ante el Sporting de Gijón.
Solo hasta el 10 de diciembre, chuletas de centro de lomo de cerdo a 5,95 euros kilo.
En Alcampo sales ganando.
¿Y si tu casa ideal ya existiera? En el entorno tranquilo de Gojar tienes tu nuevo hogar, con patio, terraza soleada, grandes salones con mucha luz natural y 3 amplios dormitorios. ¿Te la imaginas? En Residencial El Serrallo de Gojar podría estar tu nueva casa. Infórmate en aldabahomes.com o en el 958-43-9807.
El agua es un recurso natural muy valioso, pero también es limitado. Consume con responsabilidad, porque cada gota cuenta, cada gota importa. Emasagra, Ayuntamiento de Granada. Gas Alhambra, tu casa en carne de venta al por mayor y retail de Granada. Primeras marcas en alimentación, bebidas y droguería. Especializados en productos frescos, carnes de cerdo ibérico, vaca madurada chojichu, cordero, choto, pescados de nuestra costa y la fruta más fresca y variada. Gas Alhambra, polígono tecnológico de Ojijares, salida 18 de la autovía. Gas Alhambra, calidad y ahorro en todas tus compras.
Panadería La Gracia de Dios. Somos la quinta generación de una familia de panaderos dedicada a la elaboración de pan artesanal. Nuestro pan se amasa a diario con masa madre y cocido en horno de leña, sin procesos de congelación, precocción ni aditivos artificiales. Panadería La Gracia de Dios. Desde 1920, su pan de cada día les desea feliz Navidad.
Deportes, deportes, deportes. Deportes.
COPE Granada.
Deportes. Estar informado.
Veintiún minutos para las 4:01 de la tarde, la hora que cada cual tiene en su cronómetro, para aquellos que nos están sintonizando a través de los podcasts de la web de COPE Granada. Para el encuentro frente al Sporting de Gijón, recuerden Sergio Ruiz y Pablo Sanz, si estuvieron ausentes en la última convocatoria, hoy han entrenado ya con normalidad. Y en el caso del primero, apunta a la titularidad. No entrena con normalidad, sigue de baja. Ongla, el camerunés, continúa sin trabajar con el grupo y las últimas noticias que tuvimos en torno a su situación describían una dificultad en una rodilla. Al margen de que, junto con Pablo Sáenz, precisamente es uno de los dos futbolistas llamado a abandonar el equipo durante el mercado invernal. Y luego tenemos el asunto de la portería, que también va a protagonizar los próximos minutos que vamos a dedicar al análisis con dos compañeros, con Manu Ruiz de un lado y de otro con Miguel Delgado. Miguel Delgado, un saludo, muy buenas tardes.
Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Manu, un saludo, buenas tardes, ¿cómo se encuentra usted?
¿Qué tal, Jorge, Miguel? Encantado de escucharos. Muy buenas tardes.
Pues vamos a comenzar por el principio. Ya hemos hablado con los técnicos sobre el asunto de la portería. Lucas Zidane en el último partido no tuvo una actuación convincente. El próximo lunes se marcha con la selección de Argelia para la disputa de la Copa de África de Naciones y no volverá a Granada hasta el año próximo. ¿Vosotros cómo veis este tema? Es decir, por lo pronto la primera incógnita es saber si jugará uno u otro ante el Sporting de Gijón, que eso es una deuda irremediable. Y luego a ver si el Granada, a lo mejor es bueno, digo yo, que encuentre un portero titular, porque va de uno a otro, de otro a uno. Decidme, por favor, primero Miguel, luego Manu, y os podéis interrumpir cuanto os apetezca y un poco más.
Bueno, yo creo que estaba claro ya que Astralaga se había sentado como portero titular, ¿no? En esta última semana venía siendo. Como bien comentó Pacheta en la rueda de prensa postpartido del otro día, fue suplente porque tenía molestias y no quería arriesgar lo más mínimo, ya que, pues, como bien has comentado, Jorge, el Lucas Zidane se va a la Copa África. En ese tiempo, en ese margen, que estar en la Copa África lo que dure la selección de Argelia, pues yo creo que Astralaga tiene tiempo de sobra para poder asentarse y ser el portero titular, ya que, bueno, es verdad que también estuvo dubitativo en el inicio cuando empezó a ser titular en el equipo, pero sí que en una última actuación ha cuajado pues muy, muy buen nivel, y yo creo que Pacheta también lo tiene claro, a no ser que haya molestias o que haya que correr riesgo, el titular a día de hoy es Ander Astralaga.
Sobre el particular, amigo Manu.
Pues yo estoy totalmente de acuerdo, creo que el titular es Astralaga, y creo que, bueno, pues por las circunstancias ha jugado Lucas Zidane, que, bueno, el otro día tuvo una nueva mala actuación, porque ese gol creo que era evitable, creo que no estuvo para nada acertado el portero, pero sí que es cierto que creo que el Granada, y ahí quiero que hay que incidir, ¿no? El Granada tendría que buscar ya, no sé si entre ellos dos, porque claro, entre ellos dos parece que Pacheta no lo tiene muy claro, pero sino un portero que, bueno, pues que pueda ser o optar al menos a la titularidad, porque yo no recuerdo ningún equipo histórico y exitoso en la historia del fútbol que no tuviese un portero determinado, quiero decir, que estuviese dudando entre uno, otro, uno, porque al final ninguno de los dos te ofrece todas las garantías, ¿no? Yo lo que tengo la sensación es que, bueno, pues que el Granada ahí tiene un pequeño talón de Aquiles. Y no, de cara al partido del Sporting de Gijón, pues puede haber dos variantes. O bien que ya opte Pacheta por usar a su portero teóricamente titular, que sería Ander Astralaga, o quemar, entre comillas, y entiéndaseme la expresión, quemar un poquito la última bala de Lucas Zidane.
Pues si es que luego se va Lucas Zidane.
Por eso digo, antes de que se vaya, bueno, pues para quemar esa última opción y darle unos minutos y que pueda resarcirse, no lo sé.
Nos ponemos de acuerdo en una cosa, que por lo menos para los tres que estamos ahora mismo, el portero titular debe ser Astralaga, ¿sí o no? Antes de pasar a otro asunto.
Totalmente.
Sí, sí.
Bueno, pues aquí hay absoluta unanimidad. Partido frente al Sporting de Gijón. Equipo irregular. Hace falta sumar ya la victoria número 5 de esta temporada. Pero el Sporting es un equipo que por el momento rinde mejor que el Granada. Ahora, lo que yo no sé, y a eso es a lo que quiero llegar ahora, ¿con cuál Granada quedarme? Si el de la primera parte del otro día, otros buenos momentos frente a la Real Sociedad, que ha habido instantes de juego brillantísimo y luego otros de juego desesperante, como el segundo tiempo del último partido, por mucho que quisiera luego maquillarlo en rueda de prensa, Pacheta. ¿Existe uno de los dos Granadas o el Granada es una mezcla de los dos? Es decir, es un equipo que es capaz de dar la de cal y la de arena. ¿Qué pensáis de esto?
El Granada, yo creo, Jorge, que efectivamente es la mezcla de los dos. Y si no fuese la mezcla de los dos, no estaría decimoquinto ahora mismo en la clasificación. Enfrente tiene a un rival, el Sporting de Gijón, que es verdad que desde el cambio de entrenador, pues bueno, supo cuadrar sus bases, Borja Jiménez, supo saber qué teclas tocar, pero es cierto que a pesar de haber ganado este fin de semana, viene de una racha también complicada de no ganar, de haber estado el equipo nuevamente cuestionado, pero fíjate lo que es la Liga. El Granada al final estaba a 4 puntos del Sporting, a 5 del playoff. Es un partido muy importante, pero también es cierto que el Molinón es una plaza muy, pero que muy complicada, y con una parte buena, ya te digo, que no te da para sacar 3 puntos en Gijón, ¿eh?
Con una, no. Y en casi ningún partido, por eso empatamos tanto. A veces son ya 9, ¿no? Los empates, mano, los que lleva el Granada. Una barbaridad.
Ese es el tema,
ocho,
¿no?
Ocho, ¿no? 8. Ya le había sumado yo uno más.
Una plaza complicada.
Yo lo firmo, ¿eh, Jorge?
Bueno. Tú lo firmas en Gijón, ¿no? El empate.
Sí.
Bueno. Perdón, Manu, que te había interrumpido.
Nada, disculpa. No, decía que efectivamente que una plaza complicada, y más si me para el Granada, que precisamente en Gijón no es uno de sus campos preferidos para jugar. Siempre ha salido allí bastante escaldado, ¿no? En los últimos años, al menos. Para mi gusto, efectivamente, el Granada no es capaz de competir los 90 minutos al mismo ritmo de la primera parte. Yo creo que porque va también justito de gasolina, teniendo en cuenta que, bueno, pues tiene una rotación muy corta. Es decir, el Granada se está apoyando, se está sustentando en 12, 13, 14 futbolistas y poco más. Es decir, no tiene un fondo de banquillo que le pueda dar descanso real a los titulares. Y por tanto, pues evidentemente la acumulación de partidos se está notando. Hay futbolistas ya que se les nota muy cansado. Y en cuanto al Granada se le acaba la gasolina y se le acaba un poquito la chispa, pues desaparece. El otro día, bueno, pues la primera parte pudo casi golear y en la segunda parte pues pudo acabar perdiendo. Es decir, esto es el Granada actual, no le da para más.
O sea que a pasar nervios y a esperar que el mercado de invierno no sea algún tipo de alegría, digo yo. Entre otras cosas, a lo mejor se busca también un portero, de lo que hemos hablado al principio. Y a mí se me ocurre que la solución no está tanto en buscar en el mercado nacional donde las cosas están caras, sino en algún mercado semi-exótico. Digo, no digo irse a las Islas Feroe, pero recordemos que Uzuni se encontró en un mercado semi-exótico por un país de la Europa Oriental. A lo mejor por ahí el Granada puede, si tuviera buenos ojeadores, ver algo, ¿no?
es que necesita Granada, por un lado, primero, ser capaz de ver hasta dónde puede llegar económicamente para reforzar la plantilla, que los puestos de la plantilla que tiene que reforzar, porque para mi gusto efectivamente un portero sería importante, un lateral derecho, un delantero, y si pudiese ser un extremo, pero para eso yo creo que todavía tienen que salir algunas piezas que tú ya has mencionado previamente,
claro,
para poder generar un poquito de oxígeno económico. Y otra cosa te digo, a ver lo que viene, pero espérate a ver lo que pueda irse.
¿Teméis de verdad que, por ejemplo, falle se vaya? ¿Teméis, por ejemplo?
No.
¿Quién se puede
ir? Yo, Jorge, creo que lo complicado en esta ecuación y en este mercado de invierno es sacar a Martín Ongla. Todo lo que no sea sacar a Martín Ongla no va a permitir la llegada de jugadores de, no te voy a decir de un nivel excelso, pero bueno, sí, como tú bien dices, a lo mejor un mercado ahí semi-exótico, un jugador, pero también es cierto, Jorge, que lo de Uzumi es uno de 100. Sí. También vino en el mercado de invierno Matías Arezzo por una millonada y salió como salió. También vino Son Maimba, que no era de una liga exótica, que era del Real Valladolid, y salió como salió por otra millonada. Así que está complicado. El mercado de invierno es un mercado de urgencia. Y hay que saber que no vas a ir a encontrar a jugadores que te resuelvan la papeleta en el momento.
Por cierto, Matías Arezzo está en un histórico, en el Atlético Peñarol, en la primera división de Uruguay. Vamos a ver.
Para ello, Jorge, para ello.
Bueno, hay diferentes niveles de fútbol. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros. Algo que queráis apuntar algo más en 30 segundos antes de marcharnos. Manu.
Nada, simplemente mandaros un abrazo y lo dicho, que lo disfruten mucho en Peñarol.
Sí, que lo continúen disfrutando. Nos alegramos muchísimo, sí, como al equipo al que se vaya Ongla, que triunfe de la manera, exacto, más rotunda, como no lo podía hacer aquí en Granada hasta ahora. Manu, Miguel, ¿qué quieres decir para concluir?
Pues nada, que también un placer hablar con vosotros siempre en la sintonía de Cope Granada, y que a ver si hay suerte y podemos traer algo más de un punto de Gijón.
Y que fundamentalmente estamos para pasarlo bien e informarnos. Hasta ahora, Miguel.
Un abrazo.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
He querido expresarles al principio de mi programa la profunda preocupación que tengo por Covirán, porque, esto es un auténtico desastre. Ya es oficial lo que se venía arruntando desde principios de la semana. El pívot Hankins se ha marchado al Maccabi Tel Aviv. Se fue a Urrecochea, que la verdad jugaba poco, pero Hankins tiene un papel relevante. Se ha llegado a un acuerdo con Urrecochea para que abandone el equipo. Tenemos las lesiones de larga duración de Clive DiBaltoni. Esto es un cuento de terror. Se han incorporado por el momento dos jugadores que el otro día apenas pudieron entrenar, Hodward y Bitmat. Algo se les vio, no sé si podemos evaluar algún dato sobre ellos. Y ahora mismo pues está buscando a dos baloncestistas para hacer competitiva la plantilla. Me cuenta Jesús Quero, con el que ahora vamos a hablar, que se busca un pívot y un escolta. Muchos dedos señalando a Ramón Díez como responsable de la situación por la que atraviesa el equipo, que está dos puntos por debajo de la salvación. Y este sábado tiene otro partido de esos que estaban marcados como una de las posibles escasas victorias de este modesto Covirán en Andorra. Pero es que ni ganando iba a abandonar la zona de descenso. Jesús Quero, un saludo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
Vamos a ver, por partes, ¿cómo ha quedado debilitado el Covirán con la marcha de Hatkin? Porque a Urrecochea no jugaba, pero ya nos habíamos hecho la idea de perder a Klavit y a Valtonen durante gran parte de la temporada, pero ahora lo de Hatkin, ¿cómo queda debilitado?
Ha quedado bastante tocado. Zach Hankin es un pivot bastante importante en el mercado europeo y era el referente interior, un jugador que tanto intimidaba en defensa como conseguía puntos en ataque. Es verdad que empezó no jugando demasiado bien, pero porque vino con algunos problemas físicos en los tobillos y tal, pero los últimos partidos ya se notaba un tono físico mucho más importante y un juego bastante mejor. Yo creo que es una grandísima pérdida para Covirán Granada, que no se palía con la venida de Amida Prima, que es un jugador de corte defensivo. O sea, por eso te decía que se está buscando un pivot, un 5 importante, que pueda anotar puntos desde la zona. Entiendo que Ramón Díaz lo que hará será pasar a Beca Bucherase a un papel de 4-5, como tenía Iván Urrecochea, y que se va a buscar un escolta que anote puntos, que atraiga la mirada de la defensa y dejar un poco también más librado a Max Thomas, porque ahora mismo vender a Covirán es muy fácil. Sacamos a Max Thomas, y como ya no tienen a Valtonen ni a Krejcik, pues los puntos no van a venir por otro lado.
Pero ahora es un momento muy complejo en el mercado del baloncesto. Hay momentos en los que se van vaciando ligas, hay descartes y demás, pero ahora mismo Almazán, que es el responsable de hacer los fichajes, lo tiene muy difícil, porque hay que buscar dónde encontramos algo que sea asequible, sin ir con la cartera por delante, por eso no lo puede hacer Covirán. ¿En qué liga se puede buscar? Porque no es el momento de fichar, ¿no, Jesús?
La verdad que es súper difícil, es el peor de los momentos. Lo mismo pasó el año pasado con esas tres lesiones que tuvimos, que también fue el peor momento, y es que ahora es que no hay jugadores que tengan ritmo competitivo. Puedes encontrar jugadores sin equipo, jugadores que han sido descartados de ligas menores, pero claro, no te vienen a solventar una papeleta, no van a ser jugadores de garantías para toda una liga ACB. Puedes intentar en la liga norteamericana, la G League, que Ramón conoce bien, puede repescar a Yasel de Lega Cantabria, pero no creo que sea la solución tampoco. Es complicado, es muy, muy complicado, porque, como bien ha dicho, Covirán no tiene músculo económico para fijarse en una liga como la china, la japonesa o la jamaicana, por ejemplo, donde hay muy buenos jugadores, pero a los que se les paga muy bien y que no van a venir cobrando menos.
Bueno, y por último, con este cesto hay que armar una mimbre en Andorra, que es un equipo relativamente asumible, aunque sea a domicilio.
Sí, totalmente. El Moraván Andorra no es el Moraván Andorra de otras temporadas. Es un equipo con bastantes carencias que se le podría meter mano, pero claro, se le podría meter mano con el Covirán que empezó la temporada. Con el Covirán que tenemos ahora, yo creo que es una misión casi imposible. Y sería sumar una nueva derrota, y sería sumar una nueva decepción, y sería seguir echando piedra a la mochila de una plantilla que empieza a pesarle la cabeza.
Pues muchas gracias, Jesús. Y además, sobre todo por la crudeza, no hay que poner paños calientes. Es la situación que ahora mismo se vive. Hasta ahora.
Hasta luego.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada. Deportes.
Estar informado.
Claro que como casi todo en la vida es reversible. Hay que intentar mantener la categoría porque significa mucho tener un equipo en ACB. Donde está brillando Granada muchísimo este año es en la tercera división. Tenemos al Motril, que incluso ha llegado a estar como líder aspirante al ascenso. Tenemos al Arenas dando sus sorpresas. El Recre ahí con el zarpazo preparado. No tenemos ningún equipo por ahora metido en zona de descenso. Aunque pongamos una interrogante por lo que ahora le vamos a explicar a todos ustedes. Y el Churriana, que es el equipo revelación. Pero quien conoce bien todos los datos de la tercera división y no lo pudimos tener en el día de ayer es José Antonio Salvador. José Antonio, un saludo. Buenas tardes.
Hola, Jorge. Muy buenas tardes.
El Churriana, esto si lo contamos a principio de temporada no se lo cree absolutamente nadie.
Sí, y además con la gran novedad de que prácticamente tiene, nos decía Levi Cantero, el 90% del equipo de la pasada temporada. Estamos hablando que fue un equipo que ascendió de división de honor y que prácticamente con dos retoques está compitiendo de sobra. ¿Qué es lo que viene a certificar esto? Pues la mayoría de las categorías suele ocurrir. Es mucho más complicado ascender que mantenerse. Tú puedes tener un buen equipo en primera división y desciendes, y con ese mismo equipo en segunda eres capaz de no llegar a ascender. Y todo lo que le está ocurriendo al Churriana. Tiene un equipo sobrado ahora mismo en la categoría, cuando el año pasado le dio para ascender.
El Motril es el más fuerte de todos. Ya vuelve de nuevo por la senda, por lo menos la senda del gol, de golear, aunque no ha recuperado el liderato.
Sí, porque el Mija, que es otro de esos equipos que no estaba llamado a estar en la zona noble, por lo menos en cuanto a lo que es la confección de la plantilla, en los presupuestos, aunque luego siempre hay algún equipo que da la sorpresa, que es lo que le está ocurriendo ahora mismo al Mija. Es verdad que el Motril volvió a ganar tres jornadas después, en las cuales solo había perdido un partido, el único equipo que solo ha perdido uno en esta categoría. Pero los empates valen de muy poco cuando los de atrás están viniendo fuertes. Ganó 5-0 de manera solvente y le hace pues situarse segundo. Y ahí el Churriana, que es verdad que va tercero, pero que es que muy cerquita está la Arena, muy cerquita están prácticamente todos los equipos granadinos. A excepción del Huétor Tájar, si me apuras, pues están todos ahí acariciando esa posibilidad. Es un año muy fructífero.
Me decías el otro día que el Recre te está decepcionando, el filial del Granada.
Vamos a ver, esto es como todo. Yo el Recre que vi el otro día aquí cuando jugó contra el Motril es un equipo acostumbrado a ver muchísimos jugadores pasar por estos años, que dice es un equipo súper solvente. Es verdad que es jugadores por individualmente, que son apuestas a futuro. Luego, cuando los ves todos juntos, pues están y es lo que le está ocurriendo, ¿no? Ha tenido diferentes rachas, pero es un equipo que está llamado a estar arriba y también no sé si vamos a hablar ahora, pero que como no se salga de esta categoría pronto, por ejemplo, la temporada que viene se va a decir un poquito más complicada. Ahora mismo es la decepción, pero ganando 3-4 partidos, decepción digo, por no estar todavía más arriba de lo que estaba, ¿no?
Vamos a explicarlo, porque aviso para navegantes. Ahora mismo miramos la tabla, decimos Huétor Tájar, Sal Salvado, en tierra de nadie, Huétor Vega. Pero es que este año, en lugar de descender solo tres, pueden descender muchos más equipos de la tercera.
Sí, por como está hecho la categoría, aquí todos los años es exactamente igual. Descienden tres. Si descienden tres, pues tienen que ascender tres de división de honor. Pues hasta ahí bien. Eso es estructural y eso es lo que hay, salvo que se cambie, que sería complicado. Pero este año, por ejemplo, el grupo cuarto de Segunda Federación está en el descenso ya. Malagueño, Estepona, Almería, Melilla. ¿Qué quiere decir? Pues que cuatro equipos, posiblemente después de esos tres, sí descienden a estos cuatro, que todavía es pronto. Lo que sí que es verdad que va a haber muchos equipos en juego y muchas posibilidades de arrastre y una temporada larga y bonita.
Muchas gracias, José Antonio. Hasta el viernes, a lo sorpresa, que analizaremos cómo se presenta la próxima jornada. Hemos llegado ya al filo de las 4:00 PM. Sigue la tarde en COPE con Pilar García Muñiz.